5 de la tarde, 48 minutos. Vamos a hablar ahora de los derechos de las mujeres y especialmente de un reclamo de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, que reclama al Estado Nacional la fabricación en Argentina del misoprostol. Estamos en comunicación telefónica con Soledad Deza, que es parte de Católicas por el Derecho a Decidir, abogada Soledad Deza, y con ella la saludamos ahora mismo. Soledad, buenas tardes. Gaby Buenavita te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Gaby, qué gusto. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, comunicándonos nuevamente con vos, te habíamos conocido por primera vez cuando hablábamos de Belén, y esto de pedir la fabricación nacional del misoprostol y de asegurarlo, ¿no? Tiene que ver también con este largo reclamo que tenemos las mujeres para que se cumplan y se garanticen nuestros derechos.
Así es. Nosotros el año pasado, a fines del año pasado, ya habíamos hecho un pedido formal al Ministerio, habíamos iniciado un expediente, habíamos invocado la Ley 26.688, que es la de fabricación nacional de medicamentos, la de producción nacional de medicamentos, vinculándonos con el tema del misoprostol. ¿Por qué? Porque como sabrá la audiencia, y si no lo sabe, es un buen momento para recordárselo. La Organización Mundial de la Salud, recomienda como método preferido, porque por su poca invasividad y por su poco riesgo para las mujeres con derecho a interrumpir un embarazo, usar el aborto farmacológico. Este aborto farmacológico se concreta a través del uso de un medicamento que en nuestro país no es de difícil acceso. Hay unas cuestiones burocráticas que vinculan al ANMAT, que es también el Ministerio de Salud, y leyes de investigaciones clínicas que también incluyen a laboratorios y negocios y demás, en las cuales nosotros nos parece que no pueden quedar cargarse esas cuestiones burocráticas en las espaldas de las mujeres. Entonces, ya sí que tenemos una ley que autoriza al Estado Nacional a fabricar los medicamentos, hemos justificado cómo el misoprostol y la mifepristona, al ser medicamentos esenciales para la Organización Mundial de la Salud, encuentran, si se quiere, una prioridad dentro del artículo 6 de esta ley. Entonces, lo que queremos es que el Estado lo fabrique. No nos interesa ya si autoriza o no la ANMAT y los vericuetos administrativos, sino directamente que el Estado lo fabrique para que los pueda garantizar en todo el país.
Este pedido tiene que ver con que hoy ya no se está garantizando en los hospitales del país el acceso al misoprostol, o es un pedido preventivo porque se ve venir que va a faltar.
Y yo, es un pedido previo. En realidad lo que ocurre con el misoprostol es que está autorizado para circular en una dosis diferente a la que se necesita para producir interrupciones de embarazo y al mismo tiempo está autorizado para un uso comercial diferente. Entonces eso genera en los efectores de la salud ciertas resistencias, pero al mismo tiempo generan las mujeres grandes dificultades para acceder a este medicamento. Se le incrementa el precio en las farmacias, lo que ocurre cuando no están claras las reglas de juego en general respecto de todo, ¿no? Mucho más en cuestiones como estas que vinculan además una interrupción de embarazo, que ya de por sí genera, prende ciertas alarmas en algunos sectores. Entonces, esta fragilidad o esta confusión que hay respecto del marco normativo de este medicamento termina por perjudicar a las mujeres. Pensemos que el uso del misoprostol y la mifepristona están recomendados en el protocolo para interrumpir embarazos que ha hecho el Ministerio de Salud de Nación. Entonces, no entendemos cómo es que no se soluciona el problema administrativo en ANMAT, siendo que la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, es el mismo Ministerio de Salud. Como nosotros no nos vamos a meter en esa bipolaridad sanitaria, nos pareció que era una salida mucho más corta pedirle al Estado, que tiene facultades, que tiene laboratorios, que con esas competencias de la Ley 26.688 lo fabrique y lo provea. Porque la verdad es que su disponibilidad es diferente y tiene matices y tiene a la vez intermitencia en cada lugar. Entonces eso perjudica porque les impone a las mujeres un curso de acción terapéutica que es más invasivo y que es más riesgoso, como puede ser un legrado, como puede ser una MEU.
Claro. Hablabas recién del protocolo intervención voluntaria del embarazo de cara al 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué panorama hay en nuestro país con las provincias argentinas y el cumplimiento efectivo de este protocolo?
Mira, el protocolo está, hay 8 provincias que han adherido, hay 8 provincias que han dictado protocolos restrictivos y hay 8 provincias, entre las que está la mía, por ejemplo, que es Tucumán, que no tenemos protocolo. ¿Qué es lo importante que la gente sepa? El protocolo lo que hace es estandarizar buenas prácticas clínicas, pero no depende el derecho a interrumpir una gestación forzada o riesgosa de la existencia o no de un protocolo. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el piso de atención sanitaria, en términos de normas y de estándares de calidad de atención, lo fija Nación. No quiere decir que en las provincias que no tenemos protocolo va a ser un viva la pepa.
Claro.
El derecho a interrumpir es el mismo y la calidad de atención que nos merecemos es la misma. Lo que se debe leer de esta situación desacompasada en la federal es que no es la misma voluntad política la que hay en todas las provincias al tiempo de respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque de lo que hablamos es de autonomía, libertad reproductiva y salud. Entonces eso me parece que es lo que muestra. Por supuesto que cada vez que se niega un aborto permitido por la ley, cada vez que una mujer es maltratada en el sector de la salud o cada vez que recibe una atención que no es de calidad, hay una violencia en esa atención sanitaria que será obstétrica, porque vincula embarazo, parto, puerperio y aborto, la violencia obstétrica, contra la libertad reproductiva cada vez que se niega una práctica lícita vinculada a la salud sexual y reproductiva. Y además, cuando sean hospitales públicos o instituciones de asistencia sanitaria pública, va a haber una violencia institucional. ¿Qué es lo que ocurre? Es mucho más, ha aprendido mucho más el discurso que tiene que ver con la violencia física, con la violencia doméstica, por las mismas cifras, por los femicidios, por la urgencia, y por ahí nos desviamos de lo importante, la salud en la vida de las mujeres, sobre todo las cuestiones específicas de mujeres, también generan violencias y no va a haber ni una menos si no se atienden todas las violencias en todos los ámbitos interpersonales de las mujeres.
Este año se presentó por sexta vez ya el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Cada año suma más adhesiones en cuanto a diputados, diputadas. Este año 350 organizaciones no gubernamentales, pero no termina de cobrar esa fuerza que necesita para poder torcer la voluntad política, pareciera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, por ahí lo que tienen que entender nuestro parlamentarios y parlamentarias es que en una democracia no se eligen qué derechos humanos se van a respetar, se respetan todos. Ya la ONU dijo que la interrupción del embarazo es un derecho humano de las mujeres. El 15 de julio pasado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le ha recomendado al Estado argentino, al mismo tiempo que le recomendó liberar a Belén, en el mismo punto 12 le recomienda descriminalizar el aborto. Ahora también, ahora que Argentina presentó informes, también se recomienda nuevamente debatir este tema. ¿Por qué nuestros legisladores o nuestros parlamentarios y parlamentarias no lo hacen? Habría que preguntarles a ellos. Yo calculo que hay una tendencia histórica de nuestros gobiernos a disciplinarse con los poderes más conservadores, que en general son antagónicos con los derechos humanos de las mujeres.
Claro.
Pero creo que nuestra sociedad está lista para ese debate. Como vos bien decías, el proyecto de la campaña lleva 10 años presentándose, tiene firmas de un arco político muy amplio, incluso del gobierno que está en la actual presidencia. Consideramos que están dadas las cuestiones. Necesitamos que el Estado argentino salde de esta deuda con las mujeres porque somos ciudadanas de segunda. Hasta tanto no se reconozca nuestra soberanía reproductiva sobre nuestros propios procesos reproductivos.
Soledad, por último, preguntarte por la situación de Belén. En primer lugar, ¿cómo está ella? ¿Cómo está su salud? Y preguntarte por su situación legal y si su condición de libertad está en peligro.
Su condición de libertad no está en peligro, Belén está bien, está recuperándose, está haciendo una terapia psicológica para tratar de remontar todo lo que le pasó, volvió a reencontrarse con su familia. Jurídicamente la Corte está en los últimos 15 días hábiles que tiene del plazo legal para resolver su inocencia. Recordemos que hemos obtenido la libertad a través de una casación en la que planteábamos el cese de prisión preventiva. y nos ha ido bien. Ahora lo que tenemos pendiente es la casación, que tiene como objetivo anular su condena y que el Poder Judicial, el mismo que la condenó, reconozca su inocencia. Para eso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un plazo de 15 días todavía que le quedan hábiles y luego quedará a esperar. Somos optimistas porque tenemos un dictamen del ministro fiscal muy contundente en favor de nuestro planteo, así que esperemos que la Corte advierta la misma urgencia que advierte Belén en este tema, ¿no?
Soledad Deza, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, por favor, gracias a vos, Gaby, un saludo para todos. Ahí.
Muchas gracias, hasta luego. Chao. Soledad Deza es abogada, ella es de Tucumán, es abogada de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir y fue la abogada que puso en discusión a nivel nacional el caso de Belén, esta joven que permaneció presa 2 años por un aborto espontáneo. Cuando llegó al hospital de Tucumán con una hemorragia, la culparon los médicos, la denunciaron ante la justicia y la acusaron de haber matado a su hijo, un feto que no pudieron comprobar nunca, no hicieron un ADN para ver si realmente era ese el feto que producto del aborto que había sufrido Belén. La maltrataron, sufrió violencia obstétrica y además pasó 2 años presa. Bueno, Soledad Deza, cuando se hace cargo de esta causa y empieza a patrocinar a Belén, logra su libertad, que ahora depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 15 días hábiles tiene para decidir si se hará justicia finalmente con Belén y le otorgarán la libertad o si la justicia argentina seguirá criminalizando a las mujeres pobres. 6:02, estamos haciendo Por la Vuelta en Radio Nacional.